Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.
La audiencia del 29 de febrero tuvo un matiz especial. Es que en la audiencia se escuchó el relato del testigo protegido Juan Carlos Salgado, una persona que tenía una militancia sindical en el rubro bancario. Además, su esposa trabajaba en la Universidad Nacional de San Juan. Por el trabajo de ella, tuvo una conexión de amistad con el teniente Olivera, uno de los imputados que justo ese día no se encontraba bien de salud y estuvo ausente en la sala. También dijo que mantuvo la misma relación con el teniente Daniel Rolando Gómez, otro de los imputados. Salgado comenzó su testimonio contando que él trabajaba en el Banco Agrario. Además, dijo que se convirtió en delegado de esa entidad que por muchos años no tuvo una representación gremial. También afirmó que por el apoyo que logró en aquellos años quería ser titular de la Asociación Bancaria de San Juan. Por eso mantenía una pugna con Arnaez, quien hacía algunos negociados que no beneficiaban a todos los bancarios.
Yo empecé a trabajar en el banco y bueno, y como todas las cosas, también con los compañeros de banco, hablábamos, hacíamos asado, la cosa pasaba, la pasábamos bastante bien. Yo empiezo un poco a defender los derechos de los bancarios, me convierto un poco, tomo el liderazgo, porque desde hacía muy muchos años el Banco Agrario no tenía un delegado. Entonces empiezo a ver la corrupción y un montón de cosas que existía en la asociación bancaria dirigida por Arnaez. Y bueno, de esta manera, aparentemente dentro del banco también habían puesto gente como la Bebi Navarro, que nunca se supo definitivamente en qué puesto se ubicaba. Nunca supimos definitivamente cuál era el trabajo de ella, aparte de pasar toda la información que podía Arnaez y quién sabe a quién más. O sea que en consecuencia este tipo de cosas son las que fueron armando, ¿no es cierto?
Por otro lado, afirmó que en la casa de su suegro en la calle San Martín frecuentaba mucho a Gómez y Olivera. Su esposa era amiga de Enriqueta Sabatier, novia o esposa de Rolly Gómez, que era muy amigo en ese momento del teniente Olivera, recordó. Es por eso que se armó una relación de amistad entre los tres matrimonios. Inclusive Olivera y su esposa Marta Rabasi nos invitaban a comer asados en el barrio de los militares.
En principio, creo que era Rolando Gómez, por eso le decían Rolly, ¿no? En ese momento era... todo el mundo le decía Rolly, o sea, la novia, nosotros, así en el grupo que se había constituido, porque vivían al frente de la casa de mi suegra, o sea, donde vivía Hugo y sus hermanos, ¿no es cierto? Nosotros vivíamos en el otro barrio, pero íbamos siempre, nos juntábamos ahí casi todos los días. Y bueno, esa amistad hubo siempre, creo que fueron juntas al colegio. Así que siempre estaba el tema de la amistad así con esta chica, que después apareció el Rolly, y después el Rolly trajo a otro amigo de él, el famoso teniente Olivera. No sé si habrá sido teniente en ese momento todavía. Siempre los vi de civil hasta que estuvimos adentro, siempre lo vi de civil, no lo había visto nunca de uniforme. sabíamos que estaban estudiando la carrera militar, incluso compartíamos asado junto con otras parejas más que estudiaban psicología, compañeras y amigas de mi exmujer. O sea, estaba todo bien, hablábamos de no solamente de política, sino de un montón de cosas.
Pero además, las reuniones en la casa de sus suegros habrían sido usadas para subsacar información por parte de Gómez y Olivera, así lo recuerda Salgado.
Incluso estuvimos en la casa de Olivera, la casa que le dan los militares, comiendo un asado. Hemos estado en reuniones con Gioja, Olivera, mi señora, yo, el Rolly Gómez, dos o tres oportunidades, si no fueron más, ¿no es cierto? Hemos compartido mesas comiendo asado. Y bueno, como todo grupo de amigos normales, y cada uno expresaba aproximadamente su posición frente a todo lo que estaba pasando en ese momento. O sea que no era nada. No nos imaginábamos tampoco que dentro de nuestro propio grupo familiar, ¿no es cierto?, se hubieran introducido, como incluso mi señora trabajaba en la universidad, mi ex mujer trabajaba en la universidad, y hasta ahí, en ese momento, estaban infiltrados, porque sabía cómo pensábamos todos, sabían de qué lado estábamos, pero no teníamos una militancia definida, no teníamos todavía bien claro qué es lo que podía pasar, así que con algunas cosas disentíamos un poquito, inclusive dentro del grupo se disentían respecto de algunas ideas. Y bueno, esa fue la forma en que empezaron a perseguirnos, empezaron a sacar información de toda la familia, de todos nosotros.
Cuando lo detienen a Juan Carlos Salgado, se da cuenta que lo habían investigado de su vida de soltero, porque sabían todos los datos. Y también le dio un indicio de ello la causa por la que lo llevan detenido.
Yo antes de casarme, yo trabajaba en Feijina Hermanos y pertenecía a ESMATA, ¿no es cierto? O sea, el gremio de los metalúrgicos. Entonces me hacen asociación ilícita con Tosco y Salamanca. O sea, y esa información es porque averiguaron toda mi vida, como averiguaron toda la vida de mi mujer, como averiguaron toda la vida de mi cuñado, que también estuvo un tiempo preso. Averiguaron absolutamente todo, ¿no es cierto?, a raíz de habernos conocido en ese tipo de circunstancias amistosas, circunstancias que no había ninguna maldad, no nos juntábamos para cotar ni para extorsionar ni para matar a nadie, nos juntábamos simplemente porque éramos un grupo de amigos en ese momento, y sobre todo las mujeres, o sea, sobre todo las chicas que eran compañeras de la facultad, habían estudiado psicología. Entonces era sobre todo por el hecho de que ellas compartían ciertos criterios parecidos, y bueno, y nos hallamos involucrados nosotros como maridos que compartíamos la mesa y que a lo mejor disentíamos con las ideas de todos los otros integrantes de las parejas, pero bueno, no era ir a qué posición estaba cada uno, sino a pasar un rato divertido. Pero aparentemente de esta manera lograron introducirse y bueno, y averiguar todo sobre nosotros.
La mujer de Salgado, por aquellos años, trabajaba en la universidad y un día ingresó Marta Rabassi a la Dirección de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de San Juan. Al poco tiempo, la esposa de Salgado tuvo que abandonar ese trabajo por influencias de Rabassi, dijo.
Sí, ella pasa a ser jefa del gabinete psicopedagógico de, donde estaba trabajando mi mujer. Pero a mi mujer no solamente hecha, sino que sin ningún tipo de explicación, sin nada previo, la echaron, nunca la indemnizaron, nunca le dieron nada, nunca le dijeron nada, simplemente porque yo estaba preso, salí, y ella inmediatamente después de la salida de mi mujer asume como jefa de cómo es de ese organismo. Pero aparte nosotros después nos enteramos por un montón de cosas, no solamente por los comentarios, sino por la misma conversación de entre las mujeres que estaban, que eran de grupo, como es que ella no era ni siquiera psicóloga. O sea, no tenía una autoridad intelectual para desempeñar el cargo. Evidentemente lo pusieron ahí para hacer inteligencia, o sea, para hacer inteligencia dentro de la facultad.
También contó cuando tuvo esa reunión con Olivera, algunos días antes de su testimonio. Olivera habría dicho que fue a ver a Salgado a la cárcel porque era su amigo. Así lo explica el ex detenido político.
Sí, en uno de los interrogatorios a mí me sacan la... No es que me saque la capucha, me levantó la capucha hasta un poco más arriba de la nariz y me dijo, no te la levantes más, y me invitó un cigarrillo. Evidentemente en un momento él se me dice, ¿vos sabés quién soy? Y por supuesto que le tuve que decir, no señor. Bueno, dice, yo soy el teniente Olivera. ¿Me entendés? Y cuando yo levanto la vista me dice, no, dice que era un cigarrillo, y me dio un cigarrillo. Entonces cuando él se levanta, no sé si a buscar un papel o a buscar no sé qué cosa, yo levanto y lo veo ahí. Aparte en el 90% de las sesiones de tortura mía, él estuvo presente, porque yo le reconocía la voz, como se la reconocía el Rolly Gómez, o sea que estaban los dos presentes. El Rolly Gómez sabe perfectamente bien qué es lo que es la mojarrita, qué es lo que es la parrilla, porque estuvieron ahí presentes. O sea que claro que los he identificado, pero con toda certeza.
También recordó cuando reconoció en la sala a los dos imputados en esta megacausa.
A Olivera y a Gómez. Gómez, cuando yo fui a declarar la última vez, Olivera no estaba. Y Gómez creo que era el tercero o cuarto, estaba aproximadamente en el medio, que creo que hasta se tiñó el pelo el cagón ese, ¿no es cierto? Porque estaba ahí Gómez, y la verdad que me quedé con muchas cosas adentro después de esa declaración, porque yo hubiera querido que demorara una hora más, porque yo los quería hacer poner de pie a todos esos hijos de puta, ¿no es cierto?, para que la gente los viera y que quedaran bien escrachados, para que supieras quiénes son, porque estaban escondidos.
Actualmente, Juan Carlos Salgado no vive en San Juan. Aún mantiene la custodia del programa de protección de testigos, ya que varias veces fue seguido por personas desconocidas aquí en el país. Por ello, tuvo que irse a Bolivia, de donde retornó a Argentina, porque en aquel país era buscado hasta por la Interpol, recordó.
Diario del juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del juicio. Un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.